En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:21. En los próximos minutos vamos a compartir una historia de dos hombres que se cruzan, en este caso casualmente, en una sala de espera, y que a partir de eso entablan una especie de relación de amistad que tampoco dura demasiado porque se ve interrumpida por la muerte de uno de ellos. Así dispara, o se dispara, la última novela de Carlos María Domínguez, que lleva por título La breve muerte de Waldemar Hansen. Vamos a meternos un poco en la novela y en ese personaje, es que Carlos nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y vos?
De esta historia algo hablaste la vez que hablaste del Lunes Cinemateca. El final digital de este año es un año particular. Tengo para editar una novela y además está la reedición del libro sobre Onetti.
Sí.
¿Es una novela de cuándo?
Bueno, de hará 2 años, ¿no? Sí. Sí, estuve trabajando intensamente. Antes de meterme en el mundo de Cinemateca, en esta novela, ¿no? Y que por razones de contratos y tiempos, se fue como desmoronando y coincidió justo.
Carlos, ahora. Y una novela que tiene un origen en donde, en querer reflexionar, no sé, sobre el mundo de lo espiritual, sobre el mundo del arte, que tiene muchísima reflexión, sobre todo la primera mitad de la novela, sobre reflexión sobre el mundo de las relaciones humanas. Alguien podría decir que hay hasta algún elemento de viajes iniciáticos y hasta podría ser de cine carretero en la segunda mitad de la historia. ¿Qué disparadores tuvieron?
Y bueno, varios, ¿no? Varios de los que mencionás, ¿no? No sé, tal vez la sensación de que a veces el mundo da una infinita vergüenza, ¿no? Y lo encarna de alguna manera este personaje, ¿no? Waldemar Hansen, ¿no? Un hombre muy sensible, dedicado al arte, y que va comprendiendo también la progresiva bastardización del sentido sagrado del arte, ¿no? Que ha transitado en la historia del hombre muchas etapas y que hoy estamos en una especie de absurdo muy elemental, con esta onda del arte conceptual y esta estafa al público, y bueno, esta perplejidad que siente Hansen frente a todo ese mundo que se deteriora también coincide con una crisis personal y con esta, es como una especie de investigación moral la novela, ¿no? Tiene casi como un formato policial,
claro,
pero en realidad es una investigación moral que encarna Carlos Brauer, que es el personaje de una novela anterior mía, ¿no? De La Casa de Papel.
La Casa de Papel para acá, Brauer.
Porque Brauer se empezó a convertir como en un narrador, ¿no? Como un personaje que me acompaña, me empezó a acompañar a partir de La Casa de Papel, y claro, es un bibliófilo que realmente se deshizo de su biblioteca y empezó a narrar historias, ¿no? Esta historia no tiene nada que ver con los libros, aunque por su condición letrada, bueno, arranca con ese disparador, esas reflexiones en torno al sentido del arte, y lo que estamos viviendo, la decadencia que estamos viviendo en estos momentos. Y después se dispara hacia el conflicto personal de Hansen, ¿no? Que lo lleva a colisionar con un mundo también uruguayo y completamente distinto, como es el mundo de Minas de Corrales, ¿no? Con sus mineros, con sus historias propias y con sus lógicas propias, donde de alguna manera ahí casi te diría que el comisario y el juez de paz del pueblo, en su preocupación por esclarecer lo que pasó con aquel tesoro enterrado, etcétera, etcétera, terminan haciendo como una especie de reflexión, de indagación en el mundo del arte y los vínculos entre el arte y lo sagrado, ¿no? Porque tanto una cruz de cementerio, como fue en este caso el centro, digamos, del nudo de vinculación entre estos dos mundos, es un objeto sagrado y al mismo tiempo fue visto como un objeto de arte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo eso se puso en juego de una manera, de esa manera un poco arbitraria, con que muchas veces se presentan las historias en un escritor y que las va persiguiendo, ¿no? Y tratando de desentrañar su sentido.
Carlos, ¿y ese mundo de Minas de Corrales te había quedado a vos de tus crónicas del lejano norte?
Sí, claro.
Por el norte del país.
Sí, yo he pasado muchas veces por ahí, pero la primera vez que la conocí, Minas de Corrales, fue cuando hice El Norte Profundo para Banda Oriental, en aquella aventura. Y realmente encontré un mundo muy sorprendente, ¿no? Extraordinario. Además, si uno se pone a pensar esta cosa demencial de querer entrar adentro de una piedra para sacar lo que tiene, como expresa en algún momento el juez, es realmente una locura, ¿no?
Sí, pero una locura que lleva siglos allí en el norte del país.
Sí, sí, claro.
Allí fuera el primer lugar con energía eléctrica, la primera represa para generar energía eléctrica en el país, para poder mover máquinas y romper esa piedra con otro, el lugar de la primera huelga
importante. La primera huelga importante en el país se hizo ahí, y bueno, y desde hace muchos años explota una cantera a cielo abierto de una mina de oro, que trabaja los 365 días del año, ¿no? No, sí, para nunca.
Un canadiense que volvió hace unos 20 años, Uruguay, 15, 20
sí,
años.
Sí, noche y día, ¿no? Sí. Eso también pone en el tapete un tema que está muy discutido en la actualidad, ¿no? Y que tiene que ver con la riqueza, el destino de la riqueza, sí, de la explotación minera,
claro.
¿No? Eso siempre ha pasado, pasa en todo el continente. Hace muchos años que esa cantera de oro se está explotando en el Uruguay, y si uno va a Minas de Corrales ve que es un pueblo absolutamente modesto, humilde.
Claro. ¿Volviste a Minas de Corrales, Carlos, para ponerte como a tiro para la novela?
Bueno, no para la novela, pero he vuelto por distintos motivos, digamos, ¿no? Para recorrer, para mostrarle a alguna amiga, bueno. Y bueno, ahí hice algún vínculo con alguna gente de ahí. Bueno, es un pueblo que me interesa porque es uno de los pocos pueblos que no está organizado alrededor de una plaza, con una iglesia, ¿no? Con el monumento Artigas. El héroe ahí es un médico, ¿no? Es Davison, ¿no? El doctor Davison, que dejó escrita esa frase que juega en la novela Todo lo que fue existe, y que, bueno, fue bastante enigmática siempre, ¿no?
Bien. Cuando vos contabas, la novela tiene como muchas vertientes,
sí,
¿no? Hasta tiene esta vertiente policial, si querés.
Sí.
Cuando vas explorando todos esos cambios, la primera parte, sobre todo cuando la relación entre los hombres existe como tal, cuando aparecen los primeros diálogos, los primeros sentimientos, pero cuando empieza la primera reflexión sobre el arte, por lo menos explícita de parte de las primeras conversaciones. Después, en algún momento, como decís vos, si bien es una búsqueda moral, alguien la puede leer como un policial, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Y demás. ¿Intentás ser como fiel a los cánones de los géneros, ¿no? ¿Verdad? Fiel a un canon de reflexión dialogística en la primera parte, fiel a un canon de búsqueda policial en la segunda.
No, más que canon, yo qué sé, surgió así, ¿no? Surgió como los vi conversando, me pareció que el diálogo entre ellos, un ex bibliófilo, digamos, como Brauer, y un hombre sensible al mundo del arte como Hansen, podían tener ese tipo de conversaciones alrededor del jazz, por ejemplo,
claro.
¿No?
Bueno, sí, que también aparece,
los distintos sentidos, ¿no? Que se juegan simultáneamente en el jazz, el mundo del arte, una reflexión casi sobre la gramática, bueno, ese tipo de conversaciones que uno puede tener con ciertas personas y no con muchas, ¿no?
Claro.
Porque en algún momento Brauer dice, ¿no?, que lo único que a él le interesaba era tener una buena conversación, porque no es fácil encontrar con quién tenerla, ¿no? De alguna manera me recordaba a mí algunas de las conversaciones que solía tener con Darío Queijeiro, el ex marido de María Esther Giglio, ¿no? Un hombre de una cultura maravillosa y al mismo tiempo de una, bueno, de un don en el decir, que en la conversación, que lo hacía con un enorme talento, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ese tipo
pero
de cosas.
Pero hay en la primera parte un rescate de la charla por la charla,
sí,
¿no? ¿Verdad?
Sí,
y
sí,
es muy
sí.
importante.
Sí, sí, del arte de la conversación,
claro.
¿no? Un poco, bueno, aquello que Borges decía de que la literatura es una forma privilegiada de la conversación. Claro. También hay una conversación oral y que a veces se encarna con mucho talento, digamos, ¿no? Grandes conversadores,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, en este caso arranca así y el hecho de que, claro, el otro se suicide, interrumpa de un modo así tan violento esa comprensión de que a veces uno trata durante mucho tiempo a cierta gente y sin embargo le desconoce
bueno, claro,
el pasado que puede haber movilizado,
¿no? Ese le pasa, ¿no? ¿Verdad? Incluso en ese entierro tan
sí.
adusto empiezan a aparecer, claro,
claro,
las pocas personas se preguntan por qué, quiénes son, ¿no? ¿Verdad?
Seguro. Y a partir de ahí empieza esa indagación de Brouwer, que no es un detective, pero se verdad está curioso por saber quién tenía al lado, ¿no?
Claro.
Esa una novela es una experiencia, ¿no? Una experiencia que uno le propone al lector y una experiencia que el propio escritor hace en el desarrollo de la historia, ¿no? A la hora de escribirlo. Y esa experiencia es lo que puede compartir la literatura, ¿no?
¿Ya sabes cuál es tu próxima experiencia con los lectores?
Claro, bueno, ahora no estoy esperando que me visiten las musas.
¿Sí?
Explorando acá y allá.
¿Pero qué vas haciendo cuando vas encontrando, no sé, ideas, frases,
sí.
personajes que te disparan? ¿Los vas anotando en algún lado por las dudas? ¿Para no perderlos?
Bueno, en general en mi computadora tengo una cantidad de ahí y en mis cuadernos apuntes de eso, sí, ¿no? El tema es que uno ensaya cosas hasta que alguna de esas ideas empieza a consolidarse, ¿no? Empieza a tomar espesura, digamos. Y bueno, siempre es un tema de fe, ¿no? Como de alguna manera también está puesto a jugar ahí en la novela, y de convicción en que esa historia que uno de pronto se percibió de manera azarosa puede convertirse en un destino más, de otra naturaleza, más sólido, ¿no? Con una cierta proyección. Así que el mundo de la creación se juega un poco entre el esfuerzo y el azar, ¿no?
Y el otro después, ¿no? ¿Verdad?
Claro. Y después compartirlo con el lector,
otro.
¿No? Lo que pasa es que en el momento de la creación uno no está pensando en el lector,
claro.
¿no? Yo no, por lo menos. No pienso en el lector, estoy pensando en los personajes, en la historia, estoy involucrándome, ¿no? Y en todo caso, a la hora de trabajarlo, el único lector que cuenta soy yo, digamos,
claro.
¿no? Que estoy leyendo lo escrito y tratando de encontrar, de organizar ese sentido, digamos, ¿no? Así que, en esos pasos se jugó esta novela que a mí me gusta, me importa mucho, digamos, porque a mí me parece que es una manera de recuperar un espacio literario, no sujeto a Montevideo, sujeto a una realidad nacional, digamos,
claro.
¿no?
Pero que ya lo has explorado.
Pone en juego sus contradicciones, sus conflictos,
sí, sí.
sus chispas en un destino personal, en este caso.
Claro, pero que ya lo nacional en tu obra ya ha aparecido en otra parte de tu obra. No estás incluso
sí,
en Montevideo, aunque vivas acá.
Es verdad, sí, es verdad, ha aparecido por varios lados. Pero a mí siempre me interesa esa cosa de moverme, ¿no? No sé, se ve que cautivado por experiencias que he tenido en distintos lados, ¿no? De no quedarme sujeto a un solo sitio, ¿no?
La novela se llama La breve historia, de Waldemar Hansen. Su autor, Carlos María Domínguez, es quien compartió estos minutos con nosotros. Gracias, Carlos.
Gracias a vos.